There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Pues muy bien, una semana más de Nutres, el mejor podcast de nutrición y estilo de vida saludable. Y le saluda Sol Sigal, estoy acompañada de
Mariana Camarena
y Fernanda Alvarado.
Y tenemos un programa increíble porque vamos a hablar de embarazo. Esta etapa increíble, increíble, pero muy compleja, todas hemos pasado por ahí. Y siempre escuchamos lo que debemos hacer, lo que no, que si hay que hacer dieta, que si hay que hacer ejercicio, que vitaminas, medicamentos. En fin, les vamos a decir todo lo que necesitan saber para aquellas que están embarazadas o planean embarazarse pronto. Tenemos una cuenta en Twitter, @NutresTV, también ahí nos pueden mandar comentarios y al final del programa les vamos a dar nuestros temas de contacto, el mail y el Facebook. Así que sin más, pues vamos a darle al embarazo.
Nutrición activa.
Pues la cantidad de bebés que nacen al día es un dato muy interesante, muy difícil de calcular.
Si pensamos que muchos nacimientos no se registran o se dan en zonas rurales, en la selva, en zonas sin acceso, ¿no? En temas culturales diferentes a los nuestros. Pero hay un dato que es muy interesante y es que nacen cada minuto más o menos 180 bebés en todo el mundo, por minuto, ¿eh?
¡Wow!
Sí, si hacemos cuentas, eso quiere decir que cada año nacen entre 94 y 95 millones de bebés. Son unos 260 mil por día. En México, según datos del INEGI, en 2014 nacieron casi 2.5 millones de niños. Bueno, niños y niñas, ¿no? Por supuesto, bebés. Son algo así, son un poco más de 6.750 bebés por día, 281 por hora y casi 5 por minuto. Yo sé muy bien que no todos los bebés nacen solitos, algunos habrá en partos gemelares o múltiples, pero si pensamos que un alto porcentaje de ellos nace de a uno, eso significa que la misma cantidad de mujeres están embarazadas al año, es decir, pues 6.750 por día, 2.5 millones.
Más, sí, igual. Por todas las que pierden bebés, ¿no?
Claro, y además esto es lo que se registra, ¿no? En el INEGI. Entonces, es un dato importantísimo. El tema del embarazo no lo podíamos seguir posponiendo. Vamos a darle, les hemos dicho que lo que vamos a responder son dudas, preguntas, cuestionamientos que también nos hicieron llegar en redes sociales y las principales dudas. Entonces, para todos esas mamás, esos millones de mamás que se quieren embarazar este año, por favor, vamos a pensar en mayores de edad, ¿no? Porque también es un dato.
De hecho, ahorita la CONAPO tiene una campaña fuerte, sí, ¿no? Sobre todas las adolescentes que se están embarazando.
Sí, bueno, me gustaría no dirigir el programa hacia allá, pero bueno, va algunas a las que les caiga. Pero pues ahí va la información pura y científica.
Ni bueno ni malo.
A ver, mi Fer, básicamente, ¿cuáles podrían ser las complicaciones más comunes que se presentan durante el embarazo?
Bueno, pues son entre las más comunes. La más común está la hipertensión. De hecho, es la principal causa de muerte materna en México. Es responsable del 32% de todas las muertes en este rubro. O sea, es bastante alta, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué es lo que puede provocar? Que además de las complicaciones en la mamá, es bajo peso en los recién en el recién nacido. Y bueno, esto porque se da, algunas mujeres con presión arterial alta durante el embarazo pueden desarrollar una condición que se llama preeclampsia, y esto, bueno, causa aumento repentino de la presión arterial después de la semana 20 del embarazo. Y fíjate que una cuestión aquí curiosa es que se ha querido determinar el por qué da la preeclampsia y sigue en incógnita. O sea, no hay una respuesta. No es de que comes mucho sodio, comes mucha sal, como podría ser en una persona no embarazada. Aquí de repente puede ser genética,
pero si te da, te da.
Te da, sí. Te da.
Y tendrá que ver con la ganancia de peso, a lo mejor.
hay como muchos factores que podrían intervenir. Otra de los riesgos, que las complicaciones más comunes durante el embarazo sería por anemia por deficiencia de hierro. Hay muchas mujeres que tienen anemia y ni siquiera lo saben. Otra que es, y bueno, es de las que yo más platico, que es la diabetes gestacional. Y esto es porque las hormonas del embarazo pueden bloquear el trabajo que hace la insulina, fíjate. O sea, y eso a veces no lo entiendes, ¿no? Pero de hecho muchas, diabetes tiene mucho que ver con trastornos de ovario poliquístico. Hay muchas, está muy relacionado la cuestión ginecológica con los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, ¿cuándo corres más riesgo de tener una diabetes gestacional? Si tiene más de 25 años al quedar embarazada, que bueno, pues esto ya es normal. La mayoría de las mujeres ahora se embaraza después de los 25 años. De hecho, sería lo ideal, ¿no? Bueno, también cuando los mexicanos, las mujeres mexicanas están en la cancha de riesgo.
Nuestros genes,
la genética, ¿no? Y hablando de la genética, bueno, pues antecedentes familiares, o también si ya se dio a luz alguna vez un bebé de 4 kilos o más, ese es otro factor de riesgo. Volvemos a la presión arterial, si se tiene presión arterial, bueno, mucho líquido amniótico. En fin, hay una serie de factores que pueden detonar la diabetes gestacional. Y por último, y es el que podremos platicar más, es la obesidad, ¿no?
La obesidad es un factor de riesgo para complicaciones durante el embarazo.
Y además también es una de las complicaciones más vistas durante
más
este
comunes,
periodo.
Sí, más que ganan comunes. Muchísimo peso, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esto con la dieta? Mariana, pues, tú que eres como especialista en esta onda.
Mira, si empezamos por el tema de la obesidad, que sí es de donde se derivan muchos de los problemas, hay que recordar que el peso que debemos de aumentar durante el embarazo va desde los 9, máximo 12 kilos. O sea, ya estas personas, estas mujeres que suben más de 14, 20 kilos, ya ponen mucho en riesgo su salud y la salud del bebé. Entonces,
y más si se embarazan con sobrepeso, ¿no?
Lo primero es no pensar que tienes que comer por dos, por supuesto que no. De hecho, las calorías aumentan hasta el último trimestre en realidad. O sea, los primeros dos trimestres tú puedes seguir llevando una dieta correcta y cuidar, justamente hablando de la anemia, por ejemplo, que mencionaba Fer, o de la diabetes, pues cuidar, uno, las cargas de azúcares que vas a comer, dos, la cantidad de hierro que estás consumiendo a través de la dieta. Yo sé que los doctores nos mandan estos suplementos que son para la mujer embarazada, donde incluyen hierro, obviamente el ácido fólico y demás, pero no podemos confiarnos en el suplemento. Claro. Que hay que ir siempre a la fuente real. Yo sí recomiendo, para las mujeres, la mejor fuente de hierro es la carne de res. Ubicar cortes magros que no tengan mucha grasa, pues para que no tengas esta tendencia a seguir aumentando de peso. Pero también hay fuentes, por ejemplo, el frijol negro, la lenteja de hierro, que son muy buenos. Todas las verduras de hoja verde, espinacas, acelga, berros, etcétera, combinados con mucho jugo de limón, o sea, vitamina C. Puedes hacerte una ensalada de espinacas con naranja y un pedazo, no sé, de 90 a 100 gramos de un bistec asado. Es un platillo muy rico en hierro.
El kale, que está tan de moda, ¿no?
También de moda para hacerte jugos verdes, en fin. Entonces, esta parte como de no dejar de ver que tu fuente principal de todos estos nutrimentos tiene que ser la dieta, no nada más el suplemento. Y para las mujeres que tienen diabetes gestacional, es importantísimo que sí eliminen por completo el azúcar de su dieta. Muy importante. Y yo sí soy edulcorantes artificiales. En realidad,
esa recomendación la da el ginecólogo, ¿no? Él es el que dice si puedes o no. Ni siquiera la nutrióloga, porque luego
dicen que no,
pero
de
luego
hecho,
se contrapone, ¿no? La nutrióloga dice sí, cómelos, el ginecólogo dice no. Yo digo que hay que hacerle caso al ginecólogo siempre.
Sí, y si ya traes la glucosa altísima, pero tienes ganas de echarte algún postrecito, pues ahí sí entra el Splenda, ¿ok? Yo sugiero mejor el Stevia. Y entonces usarlo, pero ocasionalmente, ¿no? O sea, hay personas, y de repente me ha llegado a sorprender casos de mujeres que su ansiedad es tal que se llegan a tomar sobrecitos así como si fueran miguelitos.
Sí.
O sea, ¿saben el daño que le hace eso a su páncreas por cómo estimulan la producción de insulina? Es altísimo. Entonces, ojo con los edulcorantes, pero ok, si ya traes el diagnóstico de diabetes gestacional, sí cuidar el consumo de azúcares simples, pero también de harinas. O sea, el antojo puede ser que te vaya hacia las conchas y hacia las donas. Entonces, pues nada más cuidar que no, las porciones y meterle tales más proteínas para que
embarazada no comerte una concha.
Pero
una
pues dona. Siempre tienes que hacer más, pensar en tu salud, yo creo.
Sí.
Y comer proteína baja en grasa para que te dé saciedad.
Y a lo mejor no solo en diabetes gestacional, si tienes una condición preexistente de una resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos, pues tener cuidado. Yo también creo que puede ayudar mucho para regular todo este tema del azúcar y eso, como siempre lo que decimos, actividad física. Creo que si eras una mujer que hace ejercicio, o sea, o hacías ejercicio antes de embarazarte, te puede ir muy bien durante el embarazo si sigues haciendo ejercicio, teniendo actividad. Aparte, emocionalmente te da como muy para arriba siempre el ejercicio. Entonces, si ya eras atleta, pues síguele, nada más habrá ciertas recomendaciones, sobre todo el primer y el último trimestre del embarazo. El de en medio es como el más a gusto para el tema del ejercicio. El primero porque es cuando se implanta el embrión, entonces hay que tener más cuidado con los temas de impacto, de, ¿no?, una caída y tal. Y el último, pues porque, bueno, has ganado mucho peso, la espalda a lo mejor ya está más resentida, las rodillas, los tobillos, la cadera. Pero en general sí se puede hacer ejercicio. ¿Cuál es el ideal? Pues mira, yo te diría el que te guste, siempre y cuando no aumente la temperatura corporal. Eso es lo que más tienes que cuidar. Finalmente el bebé está en agua y si aumenta la temperatura corporal, aumenta el agua o el líquido amniótico donde está el bebé. Por eso recomiendan tanto la natación. Por un lado, porque no tiene impacto, y por el otro, porque regulas o termorregulas muy bien la temperatura del cuerpo. ¿Qué onda o qué pasa con los ejercicios de fuerza? Yo digo, o la recomendación que yo doy es que sí se pueden hacer siempre y cuando los tengas moderados, no tengas problemas de preeclampsia, que sería el problema de presión arterial elevada, y estés asesorada y tu médico te haya dado permiso. Para mí, las recomendaciones que damos como nutriólogas o asesoras en estos temas de salud siempre estarán abajo de lo que diga un médico. Si el médico o tratante, el ginecólogo, dice no, pues es no, aunque yo crea que sí. Lo mismo que decíamos con el
splen. Y también tiene mucho que ver que hayan hecho ejercicio antes, ¿no? Y que no se pongan a hacer ejercicio cuando están embarazadas y nunca en su vida lo habían hecho.
Claro, por el miedo a subir de peso. Yo creo que ahí el peso realmente en el ejercicio se controla con la dieta. No se controla con el ejercicio. Entonces, de hecho, durante el embarazo ya no puedes perder peso. Podrías no ganar los primeros dos trimestres si te embarazaste con sobrepeso. Si estás en tu peso, pues sí necesitas ganar algunos kilillos, porque pues no eres tú, es un bebé. Entonces, el ejercicio te va a servir únicamente para mantenerte activa, músculos fuertes, emocionalmente bien, pero no para un tema de control de peso.
Oye, y ya nada más un dato curioso. Se observó que las mujeres que realizaron ejercicio durante el embarazo usaron 50% menos fármacos para inducir el parto.
Fíjate, eso está increíble.
Bien comer.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 muestran que el 31% de las mujeres de 20 a 49 años estuvieron embarazadas al menos en una ocasión durante los 5 años previos a la entrevista y 99% recibió atención prenatal. 97% fue por médicos, 2.5% por enfermeras y el porcentaje restante por parteras o algún otro tipo de profesionales de la salud.
Las 3 de Nutres. 3 de Nutres.
Oye, Fer, ¿cuáles vitaminas y minerales recomendarías que se cuiden especialmente en estos meses?
Bueno, pues como decía Mariana, para evitar anemias, muchísimo el hierro es el principal. Después me iría con el ácido fólico o vitamina B9. De hecho, hay muchísimos alimentos fortificados con ácido fólico, pero igual está en las hojas verdes, está en los frijoles, en muchos alimentos que consumimos por lo regular día a día. ¿Sabes cuál? La vitamina C es súper importante, tiene muchísimas funciones y pues es básica en esta etapa. ¿Por qué? Porque va a ayudar a fijar el hierro y también el ácido fólico, va a hacer que se absorba mejor. Y algo que no son nutrimentos, no son vitaminas, pero que es súper importante que consuman muchísima agua, mucha agua y mucha fibra, porque las mujeres embarazadas a veces padecen de estreñimiento. Entonces, bueno, agua y fibra, ¿dónde está? En vegetales, en frutas, salvajes, etcétera.
Oye, Mariana, decías que una mujer embarazada no debe comer por dos, pero entonces, ¿cómo sí debe comer? ¿Puede tomar alcohol? ¿Puede beber?
Debe
café?
De comer,
de manera saludable, llevando una dieta correcta, las características de la dieta correcta, acuérdense, que sea completa, es decir, que incluyan todos los grupos de alimento, equilibrada, que vaya de acuerdo a tus necesidades, como les vuelvo a mencionar, subir el requerimiento calórico ya en el último trimestre, si tienes condiciones como las que mencionamos hoy en el programa, pues cuidar justamente el sodio en la dieta, los azúcares, etcétera. Y el alcohol prohibido, o sea, existe un término que se llama epigenética, que es justamente toda esta investigación que se hace en torno a cómo vamos mandándole ya mensajes genéticos a nuestros bebés desde que están dentro de nosotros, dependiendo de lo que comemos. Es súper interesante, si a alguien les interesa, luego les comparto algunos artículos sobre epigenética, pero pueden googlearlo y se dan cuenta del daño que hace el alcohol. Entonces, no tomar alcohol, aunque doctores te digan que puedes una, yo diría no. Ni una.
¿Café, té verde?
El café depende de tu, ahora sí que de tus náuseas y demás, y no pasarte de una taza al día y listo, porque también el té, por ejemplo, el té verde hace que pierdas hierro.
Fíjate, eso yo no sabía. Oye, en temas de ejercicio yo les diría nada más, ojo, porque están como muy de moda los ejercicios de alto impacto que tienen a lo mejor tipo CrossFit. Obviamente eso no se puede hacer durante el embarazo, ya tendrán después tiempo para hacerlo. Todos los levantamientos, todo lo que tiene deportes de contacto, por ejemplo, pues no puedes hacer durante el embarazo. Todo lo que signifique vueltas, invertidos, componen en clases a lo mejor de yoga, pues hay yoga para embarazo prenatal y esas son las recomendaciones. Y por supuesto, por favor, hablando en términos de yoga, olvídense del Bikram. La temperatura corporal en el Bikram aumenta, hay falta de oxígeno, por ejemplo, en el Bikram o en el buceo, todos los deportes con arnés, por ejemplo, la escalada, nada de eso puedes hacer durante el embarazo. Ya lo harás después, cuando nazca el bebé, van todos juntos en familia. Y ahí, pero mientras, a cuidarse.
Nutres.
Pues así de rápido se nos fue este podcast
del
tema.
Con chicotito.
El tema da para muchísimo, así que ahora sí que seguimos recibiendo de todas sus dudas y demás, y les compartiremos más sobre el tema en Twitter como @NutresTV con numerito, en Facebook somos NutresTV, pero todo con letra, y también tenemos una cuenta de correo que es nutrestv@gmail.com, donde nos pueden mandar también pues sugerencias de temas y demás. Yo me despido, soy Mariana Camarena, que a mí en Twitter me encuentran como @NutricionActiva.
Oigan, tienen que seguir un nuevo proyecto en el que estamos, que está increíble, que se llama Alimenta el Futuro, es una página de internet, también está nutrido en redes sociales. Tenemos la oportunidad de poder colaborar con algunos contenidos, está justo enfocado a mamás y sus hijos. Entonces, pues ahí está, se llama Alimenta el Futuro y nosotros estamos muy contentas de estar ahí, lo andamos presumiendo, es el nuevo bebé. Esta voz que escuchan es de Sol Sigal, como les decía, y en Twitter soy @SolSigal.
Y yo soy Fernanda Alvarado. La próxima semana vamos a platicar sobre todo eso que hacemos mal al comer. Cuando nos sentamos a comer, ¿qué es lo que haces mal, Solicito? Seguramente ¿yo? Haces algo y
¿seguro?
Tú también.
Claro.
Y yo también. Entonces, pues nos vamos a balconear y les vamos a dar algunos tips. No se lo pierdan. Bye, bye.
Dixo presentó
Nutres.
Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.